Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Suscríbete hoy en flow.com.ar y disfruta todo lo que Flow tiene para vos. Es para ellos. Es para vos. Flow.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como @HCDiputadosBA.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Envía y recibí dinero, paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app. Sumate a Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un buen vecino merece un buen descuento. Con el pago anual anticipado, tenés hasta un 20% de descuento en el tributo municipal por la propiedad. Para consultas, envía mail a tributosmunicipales@estebanecheverria.gov.ar o comunicate con el Centro de Atención al Vecino, 0810-999-6800, Municipio de Esteban Echeverría.
ICBC. El futuro nos inspira.
En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usá siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantené al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventilá los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une.
Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro. También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin esperas ni colas. Aprendiendo juntos. Link. Desde hace 30 años. Trabajando para hoy.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López.
¿Querés entender lo que está pasando? No des más vueltas. Todo lo que pasa en la política y economía de este país lo vas a escuchar acá, en Caso Contrario. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde, junto a Bernardo Vázquez y Matías Barbería, por Radio Cultura 97.9.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos un nuevo En Caso Contrario por Radio Cultura hasta las 4 de la tarde, 15.08 ya. Soy Bernardo Vázquez, estoy con Matías Barbería, mi compañero. Matías, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo vas? ¿Se te ve bien? ¿Se te ve contento? ¿No estuvo mal la noche al final?
No, hay que decirlo. Me parece... A ver, como hincha... Me salgo del hincha de River por un rato, ¿sí? Si te referís a eso, que calculo que tiene que ver con eso, me parece que lo que se vio ayer por televisión fue un episodio inédito en el fútbol, o de los más inéditos que yo recuerde, de un jugador de campo atajando 90 minutos, la totalidad de un partido, atajando los 90 minutos, como decía, con un equipo que aparte no tenía suplentes, y que aparte debutaban juveniles, en fin, muy diezmado, y que ese equipo terminara ganando. Me parece que eso fue de lo más, o la parte más heroica, si se quiere, que se puede referir. Por eso digo, separo que soy hincha de River particularmente, creo que fue un día histórico en ese sentido para el fútbol. ¿Me escuchás, no?
Por supuesto, por supuesto, sí. No, no, yo estoy pensando en términos más si querés, universales. Una persona en China se toma una sopa de murciélago y Enzo Pérez cumple su sueño de atajar en Libertadores. Lo estoy pensando así, ya en un nivel medio esotérico, casi. Pero bueno, te felicito, me alegro que estés contento. Pero sigamos porque estamos siguiendo con la información y atentos. Yo estaba esperando para escucharte a vos para que me digas cómo viene la mano, porque se nos vence mañana, sin ir más lejos, sí, el último DNU de restricciones a la movilidad.
Sí, me cuesta salir un poquito de la agenda de River, pero obviamente que mañana es un día muy importante. En realidad está siendo toda la semana, porque Argentina está viviendo, creo yo, desde que empezó la pandemia, el momento más crítico en cuanto a lo que tiene que ver con nivel de casos por día, en torno a los 30.000, 40.000 también, ha tocado prácticamente ayer, 39.000 y pico. También se está testeando mucho más, esto es importante decirlo, y me parece que esos números en muchos casos, si bien en recrudecimiento del virus y de las diferentes cepas, tienen que ver con eso, ¿no? Con un nivel de testeo mucho más alto. El coronavirus está pegando muy fuerte, hay muchos muertos también, más de 500, 700 por día en algunos casos, y obviamente todo esto ha llevado al gobierno a analizar un escenario de endurecimiento mayor, que seguramente se va a confirmar mañana viernes cuando venza la actual cuarentena, vence, recordemos, mañana 21 de mayo, y por eso el gobierno con los subgobiernos, con los gobiernos de cada provincia, y de la Ciudad de Buenos Aires también van a estar tomando una decisión que uno entiende va a ser mucho más estricta en cuanto a lo que tiene que ver con el aislamiento. No sé si denominarlo fase 1, no me quiero apresurar realmente porque tampoco tenemos la información, hay que decirlo, hay que ser sinceros, pero sí se ve una etapa de endurecimiento de sobre todo en lo que tiene que ver con la actividad, con recortar la actividad, ¿cómo decirlo? En salidas, en todas estas libertades que todavía estamos teniendo durante el día, probablemente desde las 6 hasta las 20, que estamos llevando adelante una vida bastante normal, probablemente me parece que las restricciones que se vengan por delante pueden tener que ver con llegar a cortar de alguna manera ese tipo de libertades que estamos teniendo y que quizás nos volvamos a una etapa un poco más parecida a la que fue aquella fase 1 bien estricta de marzo, abril del año pasado.
Te cuento que ya se están empezando a atajar los sectores afectados. Tuvimos hoy palabras de FECOBA, la Federación de Comercio e Industria de Buenos Aires, que se ataja ante la posibilidad del trascendido de poner restricciones al movimiento de comercios, al movimiento de restaurantes y bares en los fines de semana. Dice que sería un golpe mortal para el sector y que sería un golpe mortal para las pymes que proveen al sector, que después de lo que pasó el año pasado, después de un año de una reducción enorme de la actividad, pensá que el hecho de cerrar a las 8, muchos de estos comercios son gastronómicos, les resta, bueno, uno de los momentos de mayor facturación del día. Ya están diciendo no estamos en condiciones de tolerar, de soportar esto. Es lógicamente algo esperable que salgan en ese sentido. El tema es que de haber restricciones, estos sectores van a requerir, Bernardo, gasto, o sea, así de simple, sea el Repro 2, sea el antiguo ATP, o lo que fuere, estos sectores para sobrevivir van a necesitar todo tipo de asistencias, desde postergación del pago de impuestos hasta créditos blandos o directamente inyecciones de dinero para el pago de salarios, lo que fuere, pero ya están levantando la mano como diciendo, miren que no está dado el margen para esto, la actividad económica todavía es muy pobre, la recuperación respecto al año pasado todavía es tenue, y en ese sentido la preocupación está.
Totalmente, Mati, creo también, a ver, y hay que decirlo, hablamos al principio un poquito de fútbol por lo de ayer de River, la verdad que estar hablando de fútbol y de que el fútbol se esté desarrollando con cierta normalidad o que esté jugando la Copa Libertadores, el campeonato local, cada tres días que los planteles estén con un montón de casos de infectados, más allá del caso River puntualmente, y que sigamos hablando de un contexto de endurecimiento de la cuarentena que probablemente sea el apropiado con comercio cerrado, que lo están sufriendo y que lo van a seguir sufriendo, y del otro lado ves a todo el negocio siguiendo adelante, porque la verdad que el fútbol en ese sentido es un negocio, también, seguramente nos hace pensar, decir, che, estamos haciendo bien las cosas, o está bien que se esté jugando al fútbol, por ejemplo, o que se estén llevando adelante diferentes actividades. No quiero hablar de ninguna actividad puntual, artística, cultural, pero ha estado sobre la mesa, digo, también algún tipo de show televisivo durante las últimas horas que está siendo visto bajo la lupa, con mucho despliegue, con mucha gente. En fin, digo, obviamente vos como comerciante porteño de cualquier lugar del AMBA o cualquier provincia, y seguramente te vas a ver afectado y decís, yo no puedo cumplir con protocolos si en otros lugares están haciendo, y seguramente que hoy vamos a una etapa de endurecimiento y está muy bien, pero me parece que se sigue sin medir con la misma vara un montón de cosas, y que ya a esta altura, después de un año y pico, un poquito deberíamos haber aprendido también entre todos, digo, el gobierno y todos, de qué puede funcionar, de qué no. Creo que en ese sentido sigue habiendo dudas de hasta dónde somos estrictos y hasta dónde no.
Bien, sí, ese es un poco el argumento de los sectores de los comercios que están levantando la voz en estos días. El distinto trato siempre hace más difícil imponer una restricción. La verdad es que en la balanza están, de un lado, 3 años de recesión ya, Bernardo, tres años de recesión severa, una pandemia encima, la peor caída de la actividad económica desde 2002, el año pasado. Y del otro lado, lógicamente, un nivel de casos que no se puede ignorar, o sea, no es nadie está haciendo esto por capricho, pero lo que pasa es que cada sector tiene que hablar en algún nivel, porque está enfrentando su subsistencia, su supervivencia, el hecho de seguir funcionando como empresas. Y de nuevo, desde el punto de vista económico, a las cuentas que seguimos todos los días, bueno, de emisión monetaria, de cómo viene el dólar, de cómo vienen las cuentas del Tesoro, etcétera, 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 también esto le agrega presión, porque va a haber, probablemente sí sea cierto, no tengo los elementos para decirlo, sea cierto que se necesiten restricciones extra, pero no son gratuitas. Cuestan muchísimo a nivel social, cuestan muchísimo a nivel económico y cuestan muchísimo a nivel de estabilidad monetaria también.
Totalmente, Mati. Es un poco lo que me parece que vamos a estar viendo, esta discusión, debate en torno a lo que tiene que ver con aperturas, o en realidad con cerrojos, que van a ser seguramente más duros a partir de este 21 de mayo. Yo imagino una restricción, un nivel de restricción muy alta durante todo el invierno, que seguramente se va a ir prolongando, y bueno, se irá viendo cuánto se suelta o no, pero da la sensación de que junio, por lo menos, el panorama va a ser bastante similar a la decisión que se tome mañana y que tome el presidente Alberto Fernández. En un año que hay que decirlo también, y después podemos ahondarlo un poco, pero en un año en que están previstos organizar 2 elecciones, ¿sí? No es poco. Sí. Cambiaron de fecha las elecciones, se pasaron de agosto y octubre a septiembre y noviembre. Yo tengo mis serias dudas realmente si las PASO se van a poder hacer, efectivamente, si se va a poder movilizar de manera organizada semejante cantidad de personas y se van a poder votar, y si se van a poder votar también las generales. Pero bueno, es paso a paso todo esto, y esto va más allá de cualquier sentido democrático. Obviamente que lo ideal es que las elecciones se lleven adelante, pero en un contexto tan fuerte como el que se está viviendo en torno a nivel de contagios, que Argentina evidentemente no lo está sabiendo manejar del todo bien, por diferentes motivos, porque hay muchos países que la curva quizás no fue tan pronunciada, sí, las elecciones creo que están en riesgo por primera vez, y no es un dato menor. Obviamente que la gente, también hay que decirlo, nosotros que estamos un poco envueltos en el círculo rojo, pensamos en las elecciones, toda la gente, hay gente que ni siquiera sabe que este año hay una legislativa, y es lógico y es razonable que tampoco lo sepa, y seguramente no va a ser lo más trascendente del año, pero es un tema también a seguir y a tener en cuenta, creo.
Sí, no creo que no lo tengan en cuenta, creo que no están en el tope de las prioridades. Pero bueno, es uno de los elementos clave del funcionamiento de nuestras instituciones, así que de ahí también es válida la preocupación, incluso a veces de la oposición, de jugar su ficha, ¿no? en ese tema. Te cuento, estarás al tanto, terminó la reunión entre el presidente y gobernadores, reportan medios. Consiguió aval el presidente de Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, además de otros 10 mandatarios, para endurecer restricciones, aunque van a ser reguladas por distrito. O sea, va a tratar de compartir un poco la responsabilidad política, Alberto Fernández.
Claro, sí, creo que en este sentido también hay, sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires, una apertura al diálogo y a charlar, y también de Nación a decir, bueno, a partir de ahora decidan ustedes, pero estemos consensuados entre todos. Así que creo que tiene que ver un poquito eso con ese intento de volver a esa etapa inicial del COVID, de la pandemia, que fue allá por marzo, abril del año pasado, y creo que después de lo que fue esa gran puja electoral, a ver, en parte iba a decir electoral, pero esa gran puja política entre el gobierno de la Nación y de la ciudad, me parece que hoy el clima no está para seguir en ese tono el debate, y que da la sensación de que va a haber un consenso general entre provincias y nación para todo lo que venga, y la verdad me parece lo más razonable, y esperemos que así sea, porque de alguna manera va a haber que frenar el nivel de contagios. La verdad está en números inéditos y realmente muy preocupante, porque Argentina, insisto, evidentemente por el motivo que fuera, no le está encontrando la vuelta. El dato positivo quizás es que se está avanzando mucho, sobre todo en la última semana, con la cantidad de vacunados y con el ingreso de vacunas, pero bueno, está realmente complicada la cuestión. Vamos a cambiar drásticamente de tema y vamos a tener un entrevistado, ¿no, Mati?
Sí, estuvimos estos días, además del seguimiento minuto a minuto del tema casos de COVID, que es quizás está a nivel político, económico y vida cotidiana de lo más relevante que tenemos en estos días. También estuvimos viendo a nivel internacional algo que atrae muchas miradas, y que atrajo la mirada, te cuento, Bernardo, hoy del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, el ente regulador del mercado local, que llamó la atención sobre los riesgos de invertir en criptomonedas por, bueno, el desplome y rebote posterior de Bitcoin en estos días. Pero vamos a hablar, te cuento, estamos comunicados con Manuel Calderón, él es profesor de criptoactivos de la Universidad Torcuato de Tella. Manuel, Matías Barbería y Bernardo Vázquez te saludan, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan, Matías, Bernardo, qué tal?
¿Qué tal, Manuel, cómo estás? Mira, bueno, te cuento, en líneas generales, quería primero conocer tu reacción a lo que saca el Banco Central, a lo que saca la Comisión Nacional de Valores, advirtiendo sobre los riesgos de invertir en criptomonedas. Me llama la atención, digamos, que esas organizaciones estén advirtiendo en el mercado argentino y en el mercado bancario argentino sobre riesgos de este otro mercado que se está formando. En tu opinión, hoy por hoy es un riesgo importante para ahorristas y el sistema en general argentino?
Bueno, a ver, no me parece mal que el Banco Central advierta esto, o las organizaciones más de Comisión Nacional de Valores. No me parece mal, incluso la Fed, ¿no?, de Estados Unidos también suele decir que son activos riesgosos. Digamos, por ahí es más que nada una comunicación para un público no tan educado financieramente, que quiere, no sé, ve los retornos que se pueden tener, pero no computa bien los riesgos también, así que no, eso no lo veo mal, más allá de otras cosas que sí veo mal del Banco Central, pero eso en particular no lo veo mal. Todos los países en realidad están como advirtiendo sobre el riesgo de las criptomonedas. Todavía es una tecnología que está asentándose, son activos muy volátiles, realmente muy volátiles. El precio durante un día puede variar mucho, entre días puede variar muchísimo, y bueno, y cada tanto sufren estas correcciones como la que estamos viendo desde hace unos días en todas las criptomonedas, no solamente en Bitcoin. Recordemos que hay miles de criptomonedas, ¿no? Por ahí es algo que es interesante notar. Hay, no sé, 10, 15 criptomonedas que son las más usadas, pero hay 4.000, 5.000, 8.000, digamos, cada día salen nuevas, algunas tienen éxito, otras no tanto. En estos días todas las criptomonedas cayeron muchísimo, desde mi punto de vista, porque muchos inversores institucionales salieron de las compras que tenían en cartera, principalmente de Bitcoin, pero también de otras, y bueno, eso generó una caída fuerte de precios.
Bien. Manuel, tenemos a Bitcoin, miramos a Bitcoin, quizás fantaseamos con haberla pegado y haberlo comprado barato y gozar de una suba que te saque de siempre de pobre, digamos. Pero más allá de esto, me gustaría consultarte qué se está cocinando en el mundo de blockchain, de finanzas descentralizadas, qué es esta revolución más allá del precio de un activo. Si me preguntas a mí, ni siquiera me gusta Bitcoin, no lo apostaría, me da demasiado miedo, pero sin embargo me parece que atrás hay algo se está construyendo un valor muy interesante, y me gustaría preguntarte qué es, qué implica que haya monedas que no están siendo emitidas por un banco central. ¿Qué implica que haya contratos, préstamos, ahorros, depósitos que se puedan hacer sin ninguna entidad centralizada controlándolos y demás? O sea, que si pudieras prever qué es lo que se viene alrededor de lo que es blockchain, criptoactivos en general, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un sistema financiero paralelo?
Mira, también es algo que está naciendo. Cada año, digamos, se pone en práctica o se inventa directamente una nueva forma de darle uso a blockchain vinculado a finanzas. Para mí, yo comparto lo que vos decís, es una tecnología totalmente revolucionaria que está generando que pensemos muchos negocios, en particular los negocios financieros de crédito, ahorro, transacciones, etcétera, empecemos a pensar en términos de la lógica de Internet, ¿no? No a través de interactuar mediante, no sé, una caja compensadora, un banco central o un sistema bancario que opera como intermediario, sino a través de protocolos, de software, de todo un sistema de intermediación transaccional que está en Internet y que es descentralizado, como vos bien lo decís. Eso me parece a mí que es súper interesante tecnológicamente, mucho más allá del precio que puedan tener después las criptomonedas, ¿no? Me parece que como tecnología es muy interesante. Lo que se está debatiendo ahora, que me parece que es interesante ese debate, es el costo energético que pueden tener algunos de los protocolos, como el de Bitcoin, que es un costo energético alto. Entonces muchos protocolos están migrando a otras formas más económicas de generar la validación de las transacciones, y eso también está moviendo mucho todo el mundo cripto, ¿no? Estas migraciones desde una tecnología por ahí que es muy intensiva en uso energético hacia otras tecnologías donde es muy poco intensivo el uso energético y que permiten escalar la cantidad de transacciones muchísimo, ¿no? Como es el caso de lo que está haciendo toda la red de Ethereum. Así que cada año nos encontramos con innovaciones muy grandes en el mundo de los criptoactivos o de las blockchains, así que todavía no hay nada dicho. Es un mundo que está recién apareciendo, se está empezando a probar. Los principales mercados descentralizados no tienen más de 1 o 2 años de antigüedad, o sea que, y es una tecnología que permite pensar el diseño de organizaciones totalmente descentralizadas que funcionen sin una, digamos, con una gobernanza descentralizada, ¿no?
Sin las reglas de juego de un solo país, sin las reglas de juego de un banco central, sin las reglas de juego de una SEC o de una Comisión Nacional de Valores, aparte, un mundo aparte para finanzas.
Es un mundo aparte, pero bueno, si ese mundo uno lo quiere comunicar con el mundo institucional real, quizá haya que tener un consenso, ¿no? Porque una cosa puede ser el mundo de Internet con las reglas propias que los usuarios le quieran dar a esas organizaciones, pero si después eso tiene que comunicarse con sistema bancario tradicional, o digamos con empresas del mundo, digamos, exterior a internet o a un sistema transaccional, digamos, del mundo concreto, no virtual, bueno, la normativa o los controles tienen que estar consensuados, ¿no? Porque esas empresas, si no, no van a poder interactuar con estas nuevas empresas que funcionan de forma descentralizada. Nadie va a poder hacer la transacción si no puede tener un comprobante de haber hecho esa transacción. Se entiende, ¿no? Hay sí, normativo que, bueno, habrá que ver.
Bien, el quilombo este con la agencia. Nada, hay un quilombo, hay dos quilombos adentro de La Habana bastante grandes.
Hola. Manuel, ¿me escuchás? Tenemos alguna clase de interferencia, me parece.
Sí, hay interferencia. No sé
si Manuel, ¿me escuchás bien?
Sí, ahora sí.
Bueno, muy bien, muy bien. Manuel, te hago una pregunta más. En sí, si tuvieras, es bastante difícil. Si tuvieras que explicarle a alguien que nunca tocó, no tocó nadie, nunca se metió en este mundo, ¿qué ves en 10 años? O sea, por ejemplo, la posibilidad de mover dinero de un país a otro sin avisar a nadie. Estamos hablando de llevar todos tus ahorros, toda tu vida laboral y financiera por fuera del sistema tradicional. ¿Qué es lo que ves dentro de 10 años alrededor de este sistema que se está generando?
Sí, claramente eso ya hoy es posible y mucha gente está migrando a ese universo, totalmente. Eso ya es posible. Ahora, lo que se está discutiendo o lo que está avanzando es, bueno, el grado de velocidad que va a empezar a tomar todo este mundo, digamos, ¿no? Pero, digamos, la tecnología ya está, para lo que vos decís, para... digamos, transferir dinero en cuestión de segundos o de minutos sin gran costo a cualquier cuenta por el mundo de forma descentralizada. Uno puede trabajar también todo lo que es el mundo de internet, que nos permite comunicarnos instantáneamente con cualquier parte del mundo y hacer nuestros trabajos en forma virtuales, reunirnos con gente en forma virtual. El sistema transaccional económico que le es, digamos, natural a eso, es blockchain, digamos, ¿no? Y las criptomonedas. Yo creo que en 10 años esto va a haber crecido mucho y más allá de las crisis que pueda haber de precios o de confianza en los precios de los activos de estas criptomonedas, la tecnología llegó para quedarse y mi intuición es que cada vez va a tener más protagonismo.
Manuel, ¿crees que quizás también en esta etapa debería empezar a trabajar un poco más en lo que tiene que ver con la educación financiera de aquellos que pueden llegar a apostar por el Bitcoin? Sobre todo hablo de casos puntuales, no estoy hablando a gran escala, pero quizás alguien se juega al Bitcoin o a alguna criptomoneda sin tener la idea exacta lo volátil que puede ser.
Sí, yo comparto eso. Lo primero que hay que decir es que uno no tiene que comprar criptomonedas pensando que se va a hacer rico en un mes. Si uno piensa eso, está perdido, porque lo más probable es que no pase. Obviamente hubo gente que lo hizo, pero digo, no va a volver, es muy difícil que pase. Me parece que sí son un buen mecanismo de ahorro de largo plazo y de empezar, como decías vos, a tener un contacto con la tecnología, ¿no? Empezar a usarla, empezar a ver cómo funciona, empezar a aprender. Hay muchas cosas nuevas que se hacen de forma distinta. Entonces es fundamental empezar a entender cómo se usa esta tecnología. Como cada vez que surge una nueva tecnología de uso masivo, tenemos que aprender a usarla, ¿no? Y después ya nos acostumbramos y lo tomamos como algo cotidiano y directamente no nos preguntamos cómo funciona, sino que directamente la usamos y confiamos. Esto va a ser similar. En la medida que estemos más en contacto con las criptomonedas y los medios de pago basados en criptomonedas, nos va a parecer más natural, pero es cierto que hay que entender cómo funcionan, los riesgos que sostiene, en particular en este momento que es incipiente. Y bueno, digamos, sí, creo que la educación financiera en ese sentido es importante. En todo caso, volviendo a la pregunta inicial de Matías, quizá lo que estaría bueno que también el Banco Central hiciera, al margen de advertir sobre los riesgos, es hacer un programa de educación financiera respecto de criptomonedas, ¿no? Que creo que no existe en Argentina, y muchos bancos centrales del mundo están estudiando la tecnología, están haciendo digamos, experimentos, desarrollos para pensar el sistema monetario en términos de criptomonedas, ¿no? Lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo China, todos los países relativamente del mundo avanzado lo están haciendo. No sé si el Banco Central Argentino tiene algún proyecto vinculado a entender la tecnología de criptomonedas, pero debería hacerlo y debería divulgarlo.
Bien. Manuel, ya vamos cerrando porque te escribimos ya, pero para hacer cuenta que no escuché ninguna de las recomendaciones de cautela ni del hecho ese de que no me voy a volver rico en un mes. Hacé de cuenta que aún así estoy emperrado y quiero meterme, quiero invertir en Bitcoin. Yo sí, quiero jugar, quiero ver cómo salta esto. ¿Harías algunas recomendaciones iniciales? ¿Una porción del patrimonio reducida? ¿Hay algunos? Sí. Si vas a arrancar, si no podés evitarlo, ¿qué errores no tenés que cometer?
Sí, yo pondría a la gente que está recién arrancando, usaría una exchange, digamos, una bolsa para comprar criptomonedas que sea muy popular, porque a veces hay riesgos de que uno pone dinero en una...
Hace propaganda que no importa.
Que desaparece. O sea, que tiene que ser de las primeras 10, ¿no? Entonces busquen...
Por ejemplo.
Binance, ¿no? Binance,
bien.
Yo le tengo fe, es una organización que funciona bien, que es gente que da la cara, que se muestra. Coinbase es otra, en el mercado estadounidense es muy fuerte. Ahora salió a bolsa, está regulada. Es decir, Coinbase es como una empresa muy, digamos, totalmente regulada por las organizaciones americanas. O sea que lo que pasa es, bueno, quizás no es tan fácil operar. Binance es más fácil fondearlo. Y después pondría poco dinero para empezar a entender cómo funciona, pues hay mucho riesgo operacional por ahora. Es decir, si uno se equivoca una dirección de transferencia, puede perder el dinero que está transfiriendo. O sea que empezaría a jugar con transacciones muy muy bajas y a partir de ahí después cada uno irá viendo cuánto más se quiere meter. Pero sí, les recomiendo bolsas muy muy populares, muy conocidas, y transacciones bajas, ¿no? Pongan poco dinero inicialmente, tómenlo como un aprendizaje, ¿sí? Y si compran alguna cripto y les va bien, fantástico, y si les va mal, tómenlo como un pago por aprender, ¿no? Cómo funciona esta tecnología.
Bueno, o sea que vendí el auto, pero no voy a poner la plata en Bitcoin, ¿verdad? Bueno, Manuel Calderón, profesor de criptoactivos de la Universidad de Torcuato de Itela, muchísimas gracias por este contacto. Manuel, te mando
un abrazo. Gracias a ustedes, hablamos.
Nosotros vamos a escuchar un poco de música.
Volvemos con el programa. Ya son las 15:39 minutos y les cuento que Diputados aprobó un proyecto de ley para darle más alivio fiscal a las pymes. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que modifica el impuesto a las ganancias para sociedades. La iniciativa traerá más alivio fiscal a las pequeñas y medianas empresas, ya que solo las que tengan ganancias acumuladas mayores a 50 millones de pesos anuales van a pagar la tasa de 35%. Fue en una votación con 124 votos a favor, 104 en contra, y la Cámara Baja, como decíamos, aprobó el proyecto de reforma del impuesto a las ganancias para sociedades. Insistimos, se busca aliviar la carga fiscal al 95% de las empresas pequeñas y medianas. La medida finalmente aprobada amplía el alivio fiscal a las pymes, como contábamos, previamente estipulado, al aplicar la tasa de 35% solo a las empresas con ganancias iguales o superiores a 50 millones de pesos anuales. Durante la sesión, los legisladores modificaron la escala prevista en el proyecto original, que estipulaba la tasa del 35% para las ganancias de 20 millones anuales en adelante, aplicándola para las ganancias de 50 millones de pesos anuales o superiores. El objetivo de esta modificación apunta a generar un alivio fiscal concentrado en empresas medianas que tienen ganancias imponibles de entre 20 millones y 50 millones, beneficiando a 6.773 empresas más de las previamente consideradas. Así que un poquito de información legislativa para sumar a la información política que estamos teniendo. Lo contamos un poquito, obviamente el COVID y las restricciones son el tema que se viene y sobre todo lo importante que está siendo que se avance en la campaña de vacunación. Después de un tiempo, creo que el gobierno de alguna manera está logrando que lleguen de a poco, es verdad, las dosis, sobre todo de Sputnik, que ha llegado un cargamento importante en las últimas semanas. También de Sinopharm. Se está avanzando ya con la vacunación de mucha gente, de, por ejemplo, menores de 60 años, ya en algunos casos en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, de mayores de 60 años, y ya se empezó también con aquellos que son menores, también con mucha población de riesgo. Estamos hablando de un nivel de vacunación que se ubica en torno a los 11 millones de vacunas desde que se dio la primera vacuna allá por finales de diciembre de 2020. ¿Y a qué viene esto? Para contar que el gobierno viene avanzando también en paralelo con todos los laboratorios, pero con uno especialmente en las últimas semanas, en los últimos días. Es el laboratorio CanSino. Laboratorio CanSino es un laboratorio chino, ¿sí? CanSino Biologics, que viene desarrollando una vacuna sobre todo para aquellos países que están teniendo poco acceso al mercado de vacunas, especialmente los países latinoamericanos y subdesarrollados. Hablamos de Chile, de México, de Argentina también. Está vacunando mucha gente en Pakistán, por ejemplo, donde está teniendo bastante éxito la vacuna de CanSino. Y decíamos esto porque el gobierno ha tenido una reunión importante en las últimas horas, el último viernes 14 de mayo, con autoridades del laboratorio Casará, que de alguna manera oficia de nexo entre el chino CanSino y la Argentina, y se está hablando de adquirir 4 millones de dosis para traer y sumar a todo el paquete general de vacunas. Así que 4 millones de dosis que se están esperando, que pueden llegar en julio, con un dato que hay que tener en cuenta: todavía no está aprobado por la ANMAT la vacuna de CanSino, por lo cual se entiende y se espera que se pueda llegar a aprobar. Ya muchos países la han aprobado, muchos no, 3 o 4, pero sí se ha aprobado en otros países del mundo, como decíamos, en Pakistán ya se está vacunando con CanSino. Es una vacuna de una sola dosis que se daría, como decíamos, en una sola dosis, y que podría tener un nivel de eficacia de en torno al 65%, pero en aquellos pacientes más graves o con afecciones podría tener una inmunidad o lograr una inmunidad de hasta 91%. Así que es una vacuna más para sumar en la lista. Creo yo una buena noticia si se llega a terminar concretando. Como dijimos, las reuniones están bastante avanzadas. En el gobierno todavía no lo comunicaron oficialmente, pero ha habido encuentros importantes. Y falta esta aprobación de la ANMAT, ¿no? Para sumar, como decíamos, una vacuna más al grupo que ya se vienen dando, y bueno, ya no hablar solamente de la vacuna china de Sinopharm, sino también de sumar a CanSino, sumar también a Sputnik y sumar todo el lote AstraZeneca, que viene bastante demorado, pero que el gobierno tiene la expectativa de que se pueda empezar a aplicar, sobre todo, creo yo, en gente joven, ¿no? En esta etapa de empezar a vacunar a los grupos de menor riesgo, o a ir vacunando a los grupos de menor riesgo, eso es lo que creo yo en general están apuntando los gobiernos de todo el mundo trayendo este tipo de desarrollo. Matías, ni cerca de vacunarte, ¿no? Todavía estás ni siquiera anotado ni nada. A ver, Mati, estás silenciado, creo, pero bueno, básicamente imagino que no, todavía estamos...
Salvo que por la cara me crean grupo de riesgo, no creo que tenga otro motivo. Todavía medio pibe para... demasiado viejo para ser un pibe, de medio pibe para ser vacunado. Es un poco el resumen. Te cuento, Bernardo, que el tema vacunación es uno de los que más se siguen en materia de análisis económicos. O sea, la tardanza en vacunar de la Argentina es quizás uno de los factores que más pesan sobre la actividad económica, ¿no? Si vos estás viendo los países que más rápido avanzaron en ese sentido, los rebotes que están teniendo en materia de actividad y demás son impresionantes. No me voy a poner a hacer una evaluación eso corre más por tu cuenta, de la política de vacunación y demás. El mundo en distintas partes ha tenido problemas para alcanzar una buena cantidad de vacunas, salvo en países que picaron en punta. Pero mientras eso no avanza, creo que es la principal variable que puede tocar un gobierno para impulsar la economía hoy por hoy es esa. Dejando eso de lado, te cuento la otra variable que estamos mirando. Hoy sorprendió al sector financiero un reporte de Citi, el ex Citibank, que analizaba el futuro del mercado argentino. Citi, te cuento, para poner un poco en contexto, venía siendo uno de los más pesimistas respecto a la Argentina, unos informes durísimos respecto de noto que es un bono argentino, pero ni que te fuercen. Y hoy salió a recomendar comprar deuda argentina. Fue una recomendación tenue, no vamos a decir, tírense encima, no hay ningún... ningún tipo de apuro en ese sentido, pero empezó a recomendar juntar posiciones en bonos argentinos. ¿Qué vieron? ¿Qué cambió? Bueno, soja alta, Banco Central comprando divisas, es el mayo de mayor compra de divisas, probablemente vamos camino a un mayo que sería el de mayor compra de divisas para el Banco Central desde 2003, para darte una idea. Soja en máximos, compra de divisas, eso es la capacidad de repago de la deuda por un tiempo para la Argentina. La macro que está... sacamos inflación, pero por lo menos el frente cambiario está dentro de todo tranquila. De nuevo, saqué inflación de esa tranquilidad porque estamos caminando arriba del 40%. Y dicen, pero esto es lo llamativo, lo curioso y lo que cayó bastante mal también en el gobierno, uno de los factores esenciales es que el gobierno camina muy mal hacia las elecciones de este año, que vos pusiste en duda si se van a hacer, pero en principio camino a una derrota o a un mal desempeño como mínimo.
¿Quién lo plantea, Mati, eso? ¿Lo de las elecciones?
El Citi. Sí, es un informe de recomendación de inversiones. Y dice que el gran catalizador de los precios puede ser esa elección. Hay que ver si finalmente se celebra o cuándo, pero...
Pero a ver, cuando lo pongo en duda un poco es por la circunstancia, yo creo que se van a hacer las elecciones, pero bueno, lo pongo un poquito bien en duda.
En ese sentido, están recomendando invertir porque creen que el gobierno va a tener un mal desempeño. Y así, ¿te acordás de alguna elección que haya tenido un efectito en el mercado en la Argentina? Vos, yo me acuerdo de un agosto de 2019.
Un 11 de agosto, ¿no? Creo que fue, algo por el estilo.
Bueno, te cuento que históricamente fue la segunda mayor caída de la historia de una bolsa, la que sea, ¿eh? Andaba a buscar el índice, no sé, Mongolia, Estados Unidos, Rusia, donde quieras. Bueno, de una bolsa, la segunda mayor caída de la historia de una bolsa en un solo día, el lunes siguiente. Así que cree el Citi que puede ser un catalizador alcista, a la inversa de aquellos pasos, una mala, un mal desempeño del oficialismo en las elecciones legislativas. Lógicamente no sería un cambio de gobierno, y lógicamente no creo que el mercado tan rápidamente se vuelque a invertir en la Argentina después de ese palazo histórico, pero en principio espera que ahí empiece a repuntar algunos factores. Y si vos estás mirando, si estuvieras mirando números habituales que se ven en estos casos, como por ejemplo Riesgo País, ya desde hace un mes viene muy lentamente aflojando la curva de Riesgo País. Los bonos argentinos, que estaban prácticamente muertos, tienen algunas mejoras que van en dirección a esto. No está jugando solo las elecciones, está jugando lo que ya dijimos respecto al soja y Banco Central. Jugó también mucho el viernes pasado algunas señales del Club de París respecto de que concedería una prórroga para que la Argentina arregle con el FMI antes. Todo eso se está conjugando para que haya una pequeña mejora en el frente financiero, que siempre nos trae bastante a maltraer.
Hay que ver, Mati, también cuál es la expectativa de que el gobierno tenga una elección mala, y hasta dónde, ¿no? Porque es una elección legislativa. Yo creo que una elección mala del gobierno o buena del gobierno se va a dar y se va a centralizar sobre todo con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires.
Tal cual.
La provincia de Buenos Aires claramente va a ser el termómetro de esta elección legislativa, y si el gobierno le va en números más o menos parecidos, o ni siquiera parecidos a los de 2019, pero un poquito menores incluso, creo que va a seguir teniendo un rédito en ese sentido.
Sí, incluso eso va a depender mucho de lecturas, porque pensá que están renovando bancas de 2017 en estas elecciones, ¿correcto? En ese momento el Frente de Todos no existía, era kirchnerismo, y era la fuerza de masa, que tenía sus propios, ¿qué? 14 puntos
tenía un gran número, sí.
Sí, pero sí, para equiparar aquel desempeño tendría que romper todo el gobierno. Perder va a perder asientos. El tema es qué tan dura va a ser la diferencia. Por otro lado, probablemente, como siempre pasa con los oficialismos en las legislativas, sea la primera fuerza a nivel nacional.
Por eso digo, recordemos que la última legislativa, en otro contexto, el gobierno de Macri venía muy, muy alto en cuanto a nivel de imagen, creo, credibilidad, en ese momento todavía, en 2017... realmente tuvo un impacto muy fuerte en la provincia de Buenos Aires con Esteban Bullrich ganándole a Cristina Fernández, pero también a nivel nacional. El gobierno de Macri en ese momento llegó a sacar el 41% en toda la elección, que la verdad, si me preguntás a mí, y no me parece un número imposible de estar el actual gobierno nacional estar dominando la mayoría de las provincias. Quizás con seguramente alguna derrota, como puede ser en Córdoba, que es muy cantada o muy probable, en Mendoza, donde o quizás en las provincias donde viene gobernando Cambiemos puntualmente o Juntos por el Cambio, ni hablar en la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, creo yo que el corazón de toda esa elección va a ser en la ciudad, por eso digo, perdón, en la provincia, por eso digo, hay que ver qué expectativas pone este informe del Citi en cuanto a lo que considero una mala elección, ¿no?
Si querés un número, especulaba este informe, porque Wall Street no aprende más y sigue mirando encuestas después de nuevo de lo que les pasó en 2019. Especulaba en base a encuestas con un 35% a nivel nacional, que es muy bajo, muy bajo. Pero bueno, lo llamativo no es tanto la capacidad predictiva de un informe hecho por un grupo de economistas y basado en un montón de números de Citi. Lo llamativo es que creo que es la primera vez en 2 años que veo una pieza de research financiera que empieza a mirar activos argentinos, empieza a tener una mirada no tan negativa sobre la Argentina. De nuevo, no les otorgo ninguna clarividencia ni nada por el estilo. Los hemos visto errar de lo lindo en el pasado, más cuando se ponen a jugar con encuestas electorales, porque una cosa es agarrar y analizar números macro y otra cosa es tratar de predecir lo que van a hacer los argentinos en las urnas, que ha sorprendido a más de un analista financiero. Pero en ese sentido llama la atención y tiene bastante que ver con lo que estamos viendo en el mercado de una muy lenta mejoría a nivel financiero, que después se va chocando con los baches que vamos viendo, por ejemplo, este conflicto todavía vigente alrededor del cierre de las exportaciones de la carne.
Mati, te cuento algo corto para ir cerrando el programa con un tema que fue el tema de la semana, sin dudas, en materia política, más allá de esta etapa de restricciones que se va a venir y este anuncio de restricciones, que tiene que ver con qué va a pasar con el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal, para aquellos que no lo saben, es el que nuclea a la procuración, al jefe de los fiscales, al procurador, y que el gobierno nacional, el gobierno de Alberto Fernández y el kirchnerismo sobre todo está tratando de reformar desde hace un buen tiempo. Bueno, hay toda una reforma muy polémica que sobre todo lo que en lo que tiene que ver a al número con los con el que se elegiría el próximo procurador general de la nación, ya no con dos tercios del Senado, sino con la mitad más uno, o mayoría absoluta en ese caso. Bueno, de alguna manera ese tema está en debate y se ha sacado dictamen el gobierno para tratarlo en el Congreso, pero todavía no tiene los votos que está contando a ver si puede llegar a avanzar con esa reforma del Ministerio Público Fiscal. Hoy el procurador interino es Eduardo Casal, ¿sí? Para que tengamos en cuenta. Lo designó el gobierno Mauricio Macri de manera interina hace ya 3 años, cuando se fue Alejandra Gil Carbó en medio de múltiples denuncias por corrupción, por vinculación al kirchnerismo, etcétera. Mauricio Macri nunca quiso a Gil Carbó, finalmente se terminó yendo allá a finales de 2017. ¿Quién era el candidato del gobierno nacional de Alberto Fernández? Daniel Rafecas, un juez muy respetado en general, con algunas críticas sobre todo del radicalismo, pero que en la oposición incluso decían, y bueno, si toca Rafecas tampoco está tan mal, porque no es un juez del kirchnerismo duro o vinculado al kirchnerismo duro. Bueno, la cosa que Rafecas dijo, lo que se venía palpando o lo que se venía esperando que dijera, que es que si no tiene los dos tercios del Senado y si se cambia la ley de procuración, él no va a asumir su cargo como procurador. Así que hay todo un gran problema en torno a ese tema.
Muy bien, ya nos queda casi nada, Bernardo. Bueno, ¿vas a invertir en Bitcoin?
Ya invertí, me fue bien y ahora me está yendo mal.
Ok, sí. Bueno, es un poco invertir en Bitcoin eso, pegártela en la pera la primera vez que lo agarras.
Por suerte seguí tu consejo y el de Calderón, que fue muy poco dinero, pero he tenido algún rendimiento positivo en torno al 15-20% y ahora estoy perdiendo por goleada, un 30 y pico. Pero bueno, así que vamos cerrando, nos encontramos la semana que viene con En Caso Contrario. Como siempre, estuvo Caro Bergenson en la producción periodística, Charlie Vázquez en la operación técnica, Matías Barbería y Bernardo Vázquez, quien les habla, en la conducción. Nos encontramos la semana que viene, jueves a las 15, con En Caso Contrario. Chau.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Suscríbete hoy en flow.com.ar y disfruta todo lo que Flow tiene para vos. Es para ellos. Es para vos. Flow.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como @HCDiputadosBA.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Envía y recibí dinero, paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app. Sumate a Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un buen vecino merece un buen descuento. Con el pago anual anticipado, tenés hasta un 20% de descuento en el tributo municipal por la propiedad. Para consultas, envía mail a tributosmunicipales@estebanecheverria.gov.ar o comunicate con el Centro de Atención al Vecino, 0810-999-6800, Municipio de Esteban Echeverría.
ICBC. El futuro nos inspira.
En Lanús estamos enfrentando esta segunda ola de COVID-19 duplicando los testeos diarios. Intensificamos los operativos integrales de salud en cada barrio y construimos un nuevo espacio de internación intermedia con shock room en Monte Chingolo. informate en lanus.gov.ar. Lanus nos une.
Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro. También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin esperas ni colas. Aprendiendo juntos. Link. Desde hace 30 años. Trabajando para hoy.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López.